su hija se dedicó a esta historia. El libro será presentado hoy. Es un libro delicioso, tiene muchas ayudas, tiene muchos RQs, QRs, no sé cómo se llaman, en donde usted puede conectar con los programas de Germán, con las historias de Germán, pero sobre todo esa cálida y tierna, diría yo, conversación casi poética entre Catalina y su padre. Catalina, bienvenida a la W.
Julio, buenos días, muchas gracias por invitarme.
Muy felices del libro, ya está en las principales librerías del país. Es un libro de más de 700 páginas, aunque Catalina iba a ser de más de 1000, ¿no?
Sí, esta es la versión resumida.
Sí, complicado, complicado. Complicado escribir del papá, complicado pues estar con el papá en sus últimos días. Pero más complicado tratar de resumir tantos años de periodismo. Catalina, este libro, usted comienza a hacerlo cuando se da cuenta que la situación de Germán era irreversible, ¿o era un proyecto que tenía antes?
No, muchísimo antes. Este proyecto comenzó hace más de 10 años. Realmente yo vivo fuera del país hace 20 años y muy tarde, digamos, en mi vida logré dimensionar lo que era Germán Castro Caicedo y separar, digamos, las dos imágenes del papá y el periodista. Mi esposo es francés y comenzó a amar este país, como yo pienso yo, a través de mi papá. Y pues usted lo recuerda, Julio, sentarse a hablar con Germán era apasionante. Y al escucharle todas esas historias, empezamos a insistirle en escribir algo así como sus memorias. Pero él se negó, porque pues un periodista no escribe en primera persona, porque pues unas memorias se escriben antes de morir. Pero nosotros no bajamos la guardia y bueno, realmente en 2019, 2 años de la muerte de mi papá, yo tomé las riendas del proyecto y le propuse escribirlo a 4 manos. Así que toda la investigación previa la hice de su mano y con mi papá en perfecto estado de salud.
Catalina, ¿hay algún tema en el cual Germán se resistió a que se hablara o que se incluyera en el libro? Le dijo, Cata, ¿este pedazo no lo quiero meter en el libro?
No, para nada. Digamos que la selección de lo que es el periodismo propiamente dicho, de sus crónicas, de sus programas, de sus libros, esa selección ya él no estaba, la hice yo. Pero prácticamente todo lo que había en nuestras conversaciones grabadas quedó en el libro.
Hablemos del pedazo que a mí me correspondió, que fue el que más conocí de él, que fue su paso por la televisión. Conocimos a un señor excepcional, Fernando Gómez Agudelo, quien era el presidente de RTI, y ese señor le permitió a Germán volar. Para Germán, muchas de las crónicas que hacía en televisión eran el comienzo de un libro. No inmediatamente, a lo mejor más adelante, o quizá nunca. Pero gracias a ese enviado especial, que fue un programa único que se presentaba en prime time, un programa hecho en cine para la época, muy complicado, porque todo lo de Germán era muy complicado. Con Germán no existía nada fácil. Todo era un lío. Un lío que lo complacíamos por la tenacidad de los temas que planteaba. En ese tema de la televisión, pues además de estar la idea, el esqueleto de un libro, pues está un poco esa compenetración de él con una Colombia que le dolía mucho. Eso lo vimos en la televisión y lo leemos en sus libros. En su vida personal, por ejemplo, usted no había nacido cuando enviado especial. Le tocó tal vez estar en enviado especial al año 1 o 2 de su vida. No tiene memoria de lo que significaba ese programa. Pero esa fue la línea de conducta de él, ese dolor por Colombia.
Sí, yo creo que realmente Colombia lo atravesó a lo largo de su vida. Es un país que llevaba en sus menas, en lo más profundo de su, le dolía al igual que lo emocionaba. Ese sueño, digamos, de llevar de hacer la misma crónica que venía haciendo en el tiempo, en televisión ahora, con una imagen, sacando las cámaras de estudio a lugares además muy remotos, en una época que era muy difícil. Era su sueño de llegar a mostrar esa Colombia profunda por un medio de difusión de pronto más asequible como era la televisión, y siempre dijo que el colombiano al conocer su tierra puede aprender a amarla, y él pensaba que ahí estaban las soluciones a todos los problemas del país, en el conocimiento del país, y por eso lo hizo a cabalidad y contra viento y marea.
Catalina, la vida de su padre es maravillosa, y yo creo que ha sido la inspiración de miles de periodistas en nuestro país. Lo que hizo en su momento, yo no dejo de recordar esa ruta del Libertador que a mí me fascinó por completo, de todas, que tal, siempre me fascinaba, siempre estaba pendiente. Pero le quiero preguntar algo, usted lo conocía muy bien, usted estuvo cerca en todo el trabajo de elaboración de esas entrevistas, pero ¿hay algo que, a pesar de usted conocer muy bien a su padre, la haya sorprendido?
Gracias, Félix. Sí, pues todo me sorprendió. Es decir, que yo, como dije hace un rato, el separar, digamos, la imagen pública de mi papá de la imagen íntima, pues no estaba dentro de mis capacidades ni mentales ni emocionales. Al hacer todo este trabajo de archivo, me di cuenta que realmente el trabajo fue mucho más voluminoso de lo que yo pensaba, y sobre todo una cosa que me sorprende cada día más es la actualidad de los temas que tocó, ¿no? Él puso el ojo en el dedo en una diversidad de temas de los que hoy seguimos hablando, y fue el primero en tener una visión y en alertar de lo que se iba a convertir, por ejemplo, en narcotráfico, que iba a permear absolutamente todas las capas de la sociedad de Colombia. Fue el primero en hablar de medio ambiente, fue el primero en alertar, por ejemplo, sobre el peligro de la fumigación aérea, la contaminación de las aguas. Fue el primero, pues, o en todo caso, con una vehemencia absoluta en poner el dedo en escándalos públicos como la Contraloría Nacional de la Nación, como las masacres de indígenas en la Rubiera, como y nuevamente esa Colombia profunda sin oportunidades. Siempre dijo que era un país que tenía unas capacidades inmensas, pero pues que en donde no había oportunidades. Entonces creo que sí fue demasiado visionario y puso el dedo en la llaga de muchos temas, arriesgando muchas veces su vida, y cuando hoy mira uno el país, pues se da cuenta que realmente no ha cambiado mucho, ¿no?
Catalina, usted habla del trabajo de archivo, y es que hacer, digamos, un recuento de la vida de su padre, que vio tantas cosas, que habló sobre tantos temas, que escribió tantas historias, pues no hay memoria que aguante, y el trabajo de archivo es importantísimo. ¿Qué tan completo estaba el archivo de su papá? Él guardaba sus viejas libretas, sus apuntes, cuadernos, cosas, ¿o a usted le tocó empezar a armar ese rompecabezas?
Ese trabajo fue muy complicado porque, digamos, que las primeras crónicas que se escogieron y que escogió mi papá, las escogió él. Esas sí las tenía, y mi papá y mi mamá crearon la página web de mi papá, y esos fueron, digamos, las primeras crónicas que montaron ahí. A través de esas crónicas yo empecé a preguntarle, y una crónica me llevaba a otra y a otra y a otra, pero fueron muchas horas en la hemeroteca, en el archivo del tiempo y en otros medios para poder configurar, digamos, un archivo del cual parte hoy el libro, y los QRs que salen en el libro están hoy montados en la página de mi papá. Y entonces, digamos, que el archivo hoy pues está un poco más configurado, pero fue un trabajo muy dispendioso.
Catalina, yo ahora la llevo al otro lado, a de lo que no se tuvieran registros. ¿Fue fácil llevarlo a él, a esos recuerdos, recuperar quizás esas memorias de las que no se tuvieran registros?
Yorelis, no. Fue, digamos, que en la intimidad fue fácil. Mi papá conmigo abordó temas muy profundos y muy emocionales, entonces eso fue más fácil. Ahora, tener una memoria de de un trabajo de 60 años tan completo y con una producción tan, tan impresionante, no fue fácil. Fui más yo la que lo fui encaminando de una cosa a la otra, y bueno, ya luego cuando se fue, pues ese trabajo de archivo me tocó hacerlo a mí sola.
Catalina, hay infinitas anécdotas, pero yo quisiera saber si a ustedes, a Gloria o a usted en sus tiempos libres, también les tocó vivirlas. Yo dormí una semana en una hamaca, en Tasajera, una semana. A mí me tocó tomarme un vasado de sangre de una res recién ejecutada. Dormí en un cayuco en el río Orinoco 4 días y dormí con una comunidad de gamines en unas cuevas en los suburbios de Bogotá muchas noches, con mucho susto. Pero ese era nuestro trabajo. Pero a ustedes les decía, vámonos de plan, y que es que tengo una cascada lindísima que queda en la porra.
Pues nos protegía un poco más de esas aventuras, pero de todas maneras sí era intransigente en que, y es su reflejo, o sea, mi papá dormía igual de bien en una cama con sábados de seda que en una hamaca bajo las estrellas en pleno desierto. A mí en lo personal me llevó a muchos de sus viajes que hacían parte de la investigación, pero pues con los que también esperaba empaparme de país y ver otras realidades. Y en esos viajes, si era en el Amazonas, pues hay que comer mico y hay que dormir en la hamaca, y si es en la Guajira, en el desierto, igual, compenetrarse con las culturas, intransigente completamente, por ejemplo, los modales en la mesa, uno nunca tenía derecho a decirle, hacerle un desplante a una persona que estuviera recibiéndolo con un café en una taza oxidada o con tortuga.
No se preocupe. Yo duré 10 días comiendo tamarindo en Santo Domingo de los Colorados, que es Lago Agrio, la frontera de Colombia y Ecuador. Y él feliz. Uno llegaba directo al hospital y él no se enfermaba.
A él no le pasaba nada, no le pasaba a todo el mundo.
10 días comiendo tamarindo.
Lo que lo enfermaba es si uno hacía el desplante y mala cara, eso sí lo enfermaba, pero pues el tamarindo claramente no lo enfermaba.
Pero es que el tamarindo es rico, Alberto, poquitico, ¿no? Tamarindo
no.
Una vez.
No, ni siquiera un poquito.
Alberto, yo no le entro.
No hubiera podido.
Pues todo eso está en el libro. Las historias detrás de cada libro, las aventuras, lo que él sufrió, y la manera visionaria como él se anticipó a las noticias de hoy en Colombia, que es el gran problema de orden público, la guerra perdida contra las drogas, que ha sido una pelea de él contra los Estados Unidos, histórica.
El hueco.
El hueco, los alcaravanes. La Colombia amarga, cuando hicimos Perdido en el Amazonas. Tal vez una de las cosas más importantes que deja Germán es el problema que tenemos hoy, más grande migratorio, el tapón del Darién. A punta de machete se atravesó ese tapón del Darién. Todo esto está en el libro, que se llama simplemente así, Mi padre, Germán Castro Caicedo. Lo firma Madame Catalina Castro Blanchet. Catalina, mucha suerte con el libro, con su presentación hoy en Bogotá. Y si le tocó hacer una reducción de 1000 y pico de páginas a 700, ¿quiere decir que todavía hay segunda parte?
No creo. Ya sería reencauche. Yo creo que el libro está muy completo en cuanto a la información del trabajo de mi papá, organizado también por unos temas que lo atravesaron durante toda la vida. Y bueno, aborda una parte muy íntima. El libro habla también del duelo, de la relación de un padre con una hija. Y así que yo creo que el libro quedó muy completo, no creo que haya segunda parte.
¿Cuál fue la última conversación, no la privada antes de despedirse de él, la última conversación que quedó grabada para el libro? ¿Cuánto tiempo antes de que muriera?
yo diría que unos 4 o 5 meses antes, ya pues usted lo dijo, cuando pasaron una de esas entrevistas, ya los 4 o 5 meses antes, pues no teníamos información de una enfermedad, pero pues ya se le oye la voz fatigada.
Sí. Cascado.
Catalina, después de un trabajo tan dispendioso como este, emocionalmente y desde el puro punto de vista del tiempo que hubo que dedicarlo, ¿usted piensa continuar su trabajo literario, dado que está demostrada su capacidad para hacerlo?
Muchas gracias, doctor Casas. Pues después de abordar un trabajo, como dice usted, desgarrador, porque la escritura es un ejercicio completamente desgarrador, sobre todo en este donde hay un ingrediente emocional y un proceso de luto muy presente, pues uno queda realmente un poco vacío, ¿no? Después de haber entregado tanto. Bueno, pero cuando uno escribe, pues el gusanito sí lo pica, no sé. Todavía no lo sé, yo no he dejado de ejercer mi profesión, y bueno, pienso que después de esto muy difícil encontrar algo que contar, pero bueno, no cierro las puertas, sí es un gusano que me picó, en eso sí estoy, sí soy sincera.
Pues que además es una muy exitosa, ya no lo va a reconocer, arquitecta sí. De París.
Sí, pero eso llama la atención también, porque la formación de arquitecta es, desde el punto de vista de la consagración, muy difícil. A mí me parece que es una de las carreras que exige más de parte del estudiante, porque la gente no sabe todo lo que tiene que estudiar un arquitecto. Entonces, la mezcla de la arquitectura con la literatura me parece fantástica.
Muchísimas gracias.
¿Dónde? Una pregunta de fondo para el cierre. ¿Dónde es más difícil que un carpintero cumpla? ¿En París o en Bogotá?
Es igual. Pueden ser polacos, españoles, franceses, portugueses, colombianos, carpinteros.
La fecha de un carpintero es un misterio.
Completa.
Ella es Catalina Castro. El libro es de su padre, Germán Castro, y ya está en las principales librerías del país. Cata, gracias.
Muchas gracias a todos ustedes.
Esta es la W, ya volvemos.